16 horas 35 minutos y como lo prometido, lo habíamos prometido y habíamos anticipado un poco sobre toda esta expectativa que se está generando, que se generó y que ayer, bueno, explotó, digamos, con la presentación, con el anuncio oficial de la presentación del proyecto del Poder Ejecutivo de interrupción legal del embarazo. Por eso nosotros queríamos conversar con alguien que sabe mucho sobre el tema, que viene desde hace muchos años trabajando sobre las distintas iniciativas y que nos va a explicar un poco de qué se va a tratar este proyecto. Del otro lado de la línea está la abogada Soledad Deza, que también es integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y a quien vamos a saludar. Soledad, ¿cómo estás? Buenas tardes. Brian Pellegrini te saluda desde Radio Nacional Resistencia.
Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes.
Igualmente. Bueno, primero quería consultarte cuáles fueron tus primeras sensaciones después de la confirmación de esto tan esperado, ¿no?
A ver, primero de una enorme emoción, una cosa así atragantada, porque bueno, siempre que una pelea un derecho y siempre que hay toda una historia detrás de esta lucha por la igualdad, por la libertad, por la autonomía, y como sensaciones encontradas, hay como unas mariposas en la panza, así que con muchísima emoción y a la vez también muy contenta, porque creo que es una promesa de campaña que la teníamos pendiente, que se la estábamos reclamando a nuestro presidente, y bueno, creo que una primera parte de esa promesa está cumplida y está muy bien cumplida, ¿no? Porque el proyecto, a mi modo de ver, también es muy bueno, ¿no? Está en sintonía con el de la campaña, así que muy contenta.
Eso es lo que te iba a preguntar también, Soledad, si están receptadas, digamos, todos los planteos que venía haciendo la campaña durante todos estos años en este proyecto, que me imagino que se hizo con ese sentido también, con esa finalidad, ¿no?, de poder contemplar todas esas propuestas.
A ver, el proyecto, a grandes rasgos, tiene muchísimo que ver con el de la campaña, ¿no? Tiene algunos puntos de diferencia que se los puedo señalar, pero a grandes rasgos no solamente refleja el proyecto de la campaña, sino que también recoge los consensos que festejamos en aquella aprobación de la media sanción, ¿no? Por un lado coincide con el de la campaña en las 14 semanas, me parece que eso está muy bien. Despenaliza y legaliza, que es una de las demandas centrales, no alcanza con desincriminar el aborto por voluntad de la mujer o de la persona gestante, sino que además lo pone en términos de prestación médica lícita, lo cual es muy bueno, o sea, reconoce además el derecho a decidir, y en tanto que derecho a decidir el Estado tiene una obligación de garantizar. Entonces tenemos por un lado la despenalización, la desincriminación de la conducta, pero al mismo tiempo el reconocimiento del derecho a abortar y la obligación estatal que supone garantizar en los tres subsectores público, privado y de obras sociales ese correlato que significa en términos de atención sanitaria. Eso también está muy bueno. Lo vincula con la atención, con el marco normativo de la atención de cualquier consulta de salud. Esa específica referencia a la ley de los derechos del paciente, lo cual también lo teníamos en el proyecto de la campaña, al igual que lo reconoce dentro de las prestaciones médicas obligatorias. Eso también está muy bueno. Hay una discrepancia con el tema del plazo. La campaña ponía un plazo de 5 días dentro del cual debía hacerse efectiva la prestación. El proyecto lo duplica y le da 10 días. Eso podría generar algún tipo de, podría afectar si se quiere cuando la consulta está cercana a la en la semana 14, ¿no? Claro. Entonces podría afectar ahí, pero bueno, no nos olvidemos que los profesionales de la salud tienen la obligación legal y ética de no maleficencia. Entonces, frente a un caso así, límite, el profesional va a tener la obligación de acortar ese plazo, que es máximo, ¿no? No es un plazo indispensable ni es un plazo mínimo, no es un plazo para pensar. Eso también está bueno porque nos diferencia de Uruguay. Una de las diferencias que tiene es que recoge la objeción de conciencia. El proyecto de la campaña no la incluía porque, bueno, como activistas en el tema de la legalización y luego de la experiencia del fallo FAL, advertimos que la objeción de conciencia estaba usándose como una herramienta política de agresión más que de defensa. Entonces la campaña no contempló la objeción. el proyecto del presidente sí la contempla, me parece a mí que está bien regulada, porque, o al menos que es un intento de regulación bueno, porque tiene limitaciones. ¿Puede el personal objetar de conciencia? Sí, pero no cualquiera, solo el que va a ser el que va a participar de forma directa en la práctica, ¿no? Eso nos despeja farmacéuticos, enfermeras, ¿no? Solo profesionales de la salud que van a hacer la práctica. Otra limitación importante que me parece que tiene que ver con una cosmovisión moral y con la necesidad de terminar con dobles estándares, es que quien es objetor en la parte pública debe serlo también en la parte privada. Otra limitación es que no se puede objetar la atención post-aborto y tampoco se puede objetar el caso de urgencia, ¿no? Y por último, hace especial referencia que quien es objetor o objetora tiene la obligación de derivar. Algo que ya está en la ley de los derechos de los pacientes, o sea, tampoco debía estar, pero está bueno que lo señale, ¿no? Y me parece a mí algo muy valioso, que además de hablar de sanciones éticas, civiles, penales o administrativas, habla de una pena para quienes retarden, obstaculicen o dilaten injustificadamente el acceso a la prestación, con lo cual en todos los casos de aborto, ¿no? En los que ya eran permitidos por la ley y también en la interrupción voluntaria del embarazo. Me parece que eso también puede funcionar como un buen contrapeso para el mal uso de la objeción, ¿no? Y a grandes rasgos ese es el proyecto. También prevé, está bueno porque incorporen el tema del aborto en la ESI, que era una demanda importante, si bien el aborto ya estaba dentro de los núcleos de aprendizaje programáticos de la Ley de Educación Sexual Integral, está bueno que la ley ponga la interrupción voluntaria del embarazo. Cuando el proyecto habla de los derechos de las usuarias, me parece que está bueno que habla de calidad, ¿no? Y cuando habla de calidad, en el inciso del artículo 5, hace especial referencia a la Organización Mundial de la Salud y a los estándares que ella ha fijado. Eso está bueno porque nos puede ayudar en provincias como la tuya o como la mía, donde todavía hay profesionales que hacen de grado, a que los desarticulen, ¿no? Porque el método preferido y recomendado por la Organización Mundial de la Salud para el aborto sin riesgos es el aborto farmacológico. Me parece que no son datos menores, ¿no? Y a grandes rasgos son esos los lineamientos. El tema de la autonomía progresiva está exactamente igual que como la regula el Código Civil, lo cual también es bueno.
¿Hola? ¿Hola? ¿Soledad? Uy, ¿se nos cortó? Hola, ¿Soledad?
Sí, pensé que me había quedado hablando sola ahora, con Camala.
No, ahí se nos fue un poco la señal, pero ahí te escucho bien. ¿Qué era lo último que me estabas contando?
Que lo de la autonomía progresiva, que fue un tema también como bien discutido por los conservadurismos religiosos y los no conservadurismos políticos allá en el 2018, está muy bien resuelto porque les resuelve no solamente igual que el proyecto de la campaña, sino además, como ya se resolvía en el proyecto anterior, que es haciendo remisión al Código Civil, ¿no? Porque a veces se piensa que la competencia de adolescentes para decidir y consentir un aborto que no sea invasivo, como puede ser un aborto farmacológico, es un invento de la ley de legalización y despenalización del aborto, y eso es una facultad que ha reconocido el Código Civil y Comercial en el año 2015, así que creo que está muy bien redactado en ese sentido, ese punto.
Está. ¿Y alguna cosa que te parece que tendría que estar y que no quedó? ¿O no? Así en términos...
Hubiera faltado que aclare si ya que va a meter la objeción, que para mí es un peligro, pero bueno, está la objeción de conciencia, me parece que habría que haber aclarado que la obligación de brindar información sanitaria no es objetable y que todas las instituciones públicas, privadas, de todas las localidades, todos los servicios de atención sanitaria tienen obligación de tener dentro de su personal no objetor, ¿no? Lo cual es una obviedad, pero como este es el país donde los conservadurismos aprovechan los resquicios legales de las obviedades para construir para construir sentidos contrarios al derecho, me parece que quizás algo para charlar en el debate es eso, ¿no? De forma tal de que la objeción no se convierta en una maldición.
En una traba, ¿no? En los hechos, en definitiva.
En los hechos, claro, uh-huh. Que no se traduzca en el retiro de la oferta sanitaria de prestaciones médicas lícitas porque no haya personal disponible. O lo que es lo mismo, porque en una misma institución, o sea, en la suma de todas las objeciones personales nos den como resultado fácticamente una objeción institucional, lo cual también estaría en contra de la ley, ¿no?
La objeción institucional no está contemplada.
No. Y está muy bien que no esté computada porque la objeción las instituciones no tienen conciencia, ¿no?
No, porque recuerdo acá algunas discusiones en la provincia con algunos sanatorios privados fundamentalmente que están como muy ligados a sectores religiosos y como que planteaban una objeción absoluta de todos sus profesionales. Eso no va a poder pasar.
Claro, la objeción de conciencia institucional técnicamente no puede existir porque las instituciones no tienen conciencia. Ahora bien, la verdad es que la ley 25673, que es la que crea el programa de salud sexual, sí le reconoce a las instituciones confesionales la posibilidad de objetar de conciencia. Entonces, podrían hacerlo jugar desde ese sentido y creo que lo reclaman, si se quiere, con ese antecedente. Me parece a mí que tendríamos que pensar, más allá de que esté o no esté, que está bueno que no esté, pero si esté, ojalá las mujeres católicas o las mujeres de cualquier culto que también abortan, vayan a abortar un lugar más tranquilo, ¿no? Porque si no sería medio masoquista querer ir a abortar un lugar donde se las va a tratar más.
Está. Bueno.
Sí, para sí, ponernos un poquito pragmáticas también.
Por supuesto. ¿Y cómo ves, qué impecable tu descripción de cómo está estructurado este proyecto, y cómo ves, obviamente esto ya no te pertenece a vos, pero igual de tu pálpito, digamos, cómo ves el debate en el Congreso, digamos, en diputados, parece que va, digamos, pero en el Senado parece que está más complicado, ¿no? Como la vez anterior.
Yo lo veo con mucha esperanza, también a ver, eso me quita un poco de objetividad, ¿no? Pero en lo que sí confío es en la conducción detrás de este proyecto, ¿no? Me parece que una diferencia que debiera marcarse en esta gestión presidencial respecto de la anterior es que si bien Macri abrió el debate, porque eso es inocultable, abrió el debate y lo tiró el debate a la marchanta, o sea, no se ocupó nunca más entonces. Lo que pasó en diputados y lo que pasó en senadores me parece que fue producto de la falta de respaldo presidencial a ese proyecto. Me parece que acá la presentación de este proyecto es el cumplimiento de la mitad de la promesa, ¿no?, de campaña de Alberto. Me parece que la segunda mitad de la promesa es lograr los consensos republicanos que se necesitan al interior de diputados y al interior del Senado también. Yo la verdad que confío que somos una sociedad democrática, que vamos a estar a la altura de este siglo, ¿no? Y que nuestro Senado, aunque represente lo más viejo de la política y la política que no queremos, que es la del boato y el feudalismo, me parece que igual va a tener a la altura de las circunstancias a la hora de debatir no si el aborto está bien o mal, porque no es eso lo que se va a discutir, sino si una mujer que aborta tiene que ir presa o no.
Está. O si va a quedar totalmente dañada, tanto física como mentalmente, ¿no?
Exactamente, o si la vamos a empujar a la clandestinidad del aborto inseguro y luego de tener una educación sexual integral deficitaria, luego de tener un acceso a la anticoncepción intermitente, nos vamos a acordar de ella para castigarla penalmente o bien para imponerle una maternidad heterónoma por fuera de su plan de vida y que no tiene nada que ver con su derecho a la soberanía sexual. Me parece que es eso, ¿no? ¿Qué Estado queremos tener? ¿Un Estado que utilice la amenaza de cárcel para profundizar el mandato de maternidad obligatoria? ¿O queremos un Estado democrático, donde dentro de un plazo razonable, donde no hay reproche moral para suprimir una vida intrauterina, y hay evidencia científica de que no hay reproche moral en ese sentido, podamos reconocer que las mujeres abortemos con derecho en cualquier institución. Me parece que de eso estamos hablando, nada más y nada menos.
Soledad, te agradecemos mucho este contacto con Nacional Resistencia.
No, por favor, un abrazo.
Hasta luego. Era la abogada Soledad Deza, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, en contacto con Demasiada Tarde.